Muy buenas noches, muy feliz día para ustedes. Bienvenidos a este espacio de los hijos del uno. Mi nombre es Kira Chang y les doy un saludo muy especial en este hermoso miércoles 10 de enero del año 2024. Vamos a hacer lo que siempre hacemos los miércoles en esta clase. Vamos a quietarnos de toda esa actividad del día de hoy, todo ese ajetreo. Vamos a quitarnos y a soltar todo tipo de tensión, comenzando por tu cuerpo físico, tomando una respiración o varias respiraciones profundas, permitiéndote llenar tus pulmones de ese aire bendito, sintiendo realmente cómo esta acción hace que te sientas más energizado, más vitalizado. Comienza soltando todo tipo de tensión en tu cuerpo físico, en tu cabeza, cuello, hombros, brazos, manos, tronco, piernas, manos. Permite que la esencia divina fluya a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Igualmente, de tu cuerpo etérico saca todo aquello que te perturbe, todo aquello que te irrite, que te causa algún tipo de ansiedad o miedo también. Saca eso. De tu cuerpo mental saca todas esas ideas que te limitan, que te hacen pensar de que no puedes hacer algo constructivo. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante. Envuélvete en este momento y llena tus vehículos inferiores con esa luz de Dios que nunca falla, sabiendo que al llenarte con esa luz, eres invencible e invencible a toda creación humana. Visualízate también envuelto en un óvalo de luz blanca resplandeciente que impide que entre o que salga ninguna energía discordante. Haz que este óvalo se convierta en un imán para todo lo bueno y al mismo tiempo en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa. Y con esto en conciencia, les pido que me sigan en esta invocación. Magna presencia yo soy, cárganos y carga nuestros mundos con la pura sustancia electrónica proveniente de la llama insustenta en su actividad cósmica, de la conciencia de los maestros ascendidos, eternamente sostenida. Magna presencia yo soy, carga nuestros seres y nuestros mundos por siempre con la pura sustancia electrónica de luz proveniente de tu corazón, cargada con la conciencia y perfección de los maestros ascendidos, controlando eternamente todo lo que contactemos. Gracias, amado, yo soy. Y ahora dulcemente abran los ojos, agradeciéndoles que me hayan acompañado en esta breve visualización e invocación. Nuevamente, les saludo. Dios bendice la preciosa luz en sus corazones. Bueno, tenemos aquí hijos del uno presenciales. Tenemos a Ana Julia, tenemos a Nereida, tenemos a Lorna, tenemos a Nelson y tenemos a Luna, la elemental del grupo en el día de hoy. Y tenemos a Cristian. Cristian está en cabina y chat. Así que un saludo de los hijos del uno de aquí, de parte de nosotros, hijos del uno. Un saludo de nosotros, hijos del uno que estamos aquí, para ustedes, hijos del uno, amigos del corazón, hermanos del corazón, que se encuentran en sus ciudades, sus hogares, sintonizando este espacio. Quería preguntarle a Cristian, Cristian, por casualidad, ¿alguien ya ha reportado o ha saludado?
Que me gustaría saber.
A ver.
Sí hay.
Sí hay.
Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Bendiciones, hijos del uno presentes o sintonizados. Ros Arenas, buenas noches, Kira. Bendiciones para todos. Rosaura, desde Panamá. Isa Allen, feliz noche, Kira, y a todos. Dios los bendice, reportando sintonía desde Chiriquí. Edith, la señora Edith, Isa. Eduardo Wallace, buenas noches, feliz año 2024. Gracias por las enseñanzas, bendiciones, saludos desde Uruguay. Flor Narciso, saludos y bendiciones, querida Kira, Giselle y a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Nora Castro, Dios les bendice en luz y amor. Saludos para todos desde Los Teques, Venezuela. Mari Cruz Alonso, buenas noches. Bendiciones para todos desde Madrid, España. Noelia Méndez, Kira y a todos los hermanos. Bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Abrazo de luz y amor. Aniel Calacayo, bendiciones y saludos desde Lynwood, California. Grupo Pablo el Veneciano La Plata, muy buenas noches y bendiciones para todos. Hola Kira y hermanos, les enviamos un abrazo desde La Plata, Chequi, Mati y Esté. Marian Herb, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones para todos desde Lanús, Argentina. Roberto Fernández, bendiciones. No sé, quién es ni de dónde.
Me suena. No,
yo creo que es un spammer, lo voy a bloquear acá. Margarita Arroyo, linda tarde, bendiciones de Ciudad de México. Charity del SOC, muy buenas noches, Kira, y a los hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Grupo Liberación Córdoba, Argentina, feliz noche, Dios les bendice desde Córdoba, Argentina, un gran abrazo, Marta Silio. Graciela Martínez Rangel, saludos y bendiciones de luz desde Michoacán, México, en especial para ti, Kira, y todos los presentes y conectados. Maite Mendoza, se movió esto mucho. No estaba aquí. Maite Mendoza, buenas noches, Kira, y para todos los hermanos presentes y conectados, bendiciones de paz y amor divino, sintonizando desde Caracas, Venezuela. Leticia López, desde Dallas, Texas, mil bendiciones a todos. Consuelo Barrera, saludos y bendiciones, Kira, Giselle, y a todos los presentes y conectados, reportando perfecta imagen y sonido desde Las Vegas, Nevada. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo la conciencia crística en todos los hermanos y hermanas. Bendición a Consuelo, un abrazote. Janet Conde, bendiciones para todos los hermanos. Saludos desde Valparaíso. Grupo Liberación. Hola, Marta. Un abrazote, Marta. Raquel Melí, muy buenas y bendiciones, bendecidas noches desde Montevideo, Uruguay, con mucho amor para ti, todos por allí, por todo el mundo. Mili Collado, muy buenas noches y mil bendiciones para todos y todas. Gracias Mili, gracias Kira y a todos un gran abrazo. Esos son los hermanos y hermanas que han reportado sintonía hasta ahora.
Hasta ahora, muchas gracias hermanos. Amigos del corazón, hijos del uno, gracias. Ya sé por qué. La suscripción. Bueno. Sí. Bueno, quiero recordarles que en este mes el servicio de transmisión de la llama, será la llama de la voluntad divina, desde Darjeeling, con el amado Maestro Ascendido, El Moria, como jerarca, yeah. Será el domingo 21, si no me equivoco, 21 de enero, a la misma hora de siempre. Se los adelanto, se los dije la semana pasada, se los vuelvo, sí, sí, Carlos cumple el día siguiente. Entonces, es para que vayan apuntándolo en su agenda, ¿no? Y no se les vaya a olvidar. Bien, la clase de hoy, ¿por qué será la clase de hoy que la escogí? Porque, si no me equivoco, en enero tenemos Darjeeling, Maestro Ascendido El Moria, y les adelanto que el servicio de transmisión de la llama de febrero va a ser desde Cachemira. Sí, Cachemira, con el Maestro Ascendido Kusumi. Y encuentro aquí, en este diario, volumen 2, aquí el capítulo donde el Maestro Ascendido El Moria relata ese paseo que tuvo con el Maestro Ascendido Kusumi. Pero no es solamente eso lo que hay aquí. Me pareció interesante y oportuno este capítulo, que se titula ¿Cómo el maestro te prepara para trabajar con otra corriente de vida? Se llama así. ¿Cómo el maestro te prepara para trabajar con otra corriente de vida? Y dándole como una visión global a este capítulo. Este capítulo, ay, les voy a decir primero el mensaje que a mí me llega. Primero que todo, el mensaje de, o la importancia de autodisciplinarse. No viendo la disciplina como una cuestión casi como de tortura o de castigo, sino como algo que uno cae en cuenta y que, oye, quiero llegar a este, quiero lograr este objetivo, entonces, oye, hay que esforzarse. Porque a veces uno en su actitud cómoda ante todas las cosas de la vida, uno quiere que le lleguen las cosas, oye, que le toquen la puerta y que, oye, aquí traje lo que necesitas, sin uno haberlo pedido. Y esa no es la cuestión es hacer el esfuerzo. Y esa es la disciplina. En cualquier arte o ciencia que tú quieras perfeccionarte, tienes que adquirir esa disciplina. Y la mejor disciplina es la autodisciplina. Y esto lo vamos a ver más adelante. Lo otro que veo también importante es que, y esto es parte de la vida, de lo que nos enseñan las experiencias, la vida misma, en la que nosotros nos trazamos objetivos. Bueno, aquí dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, sabemos que el objetivo final de nosotros, ¿cuál es? La ascensión. Y a veces nos enfrascamos tanto en el tema de lograr un objetivo o nos obsesionamos tanto con llegar al objetivo que nos olvidamos del recorrido. Y en el recorrido pueden pasar muchas cosas. Y cuidado que es en el recorrido donde uno realmente va a realizar su plan divino. Uno piensa que es, tengo que llegar acá, pero en ese llegar acá pasan muchas cosas. Y eso fue lo que pasó, lo que le pasó al Maestro Ascendido El Moria con el Maestro Ascendido Kusumi. Y es una gran lección para nosotros. Vamos a ver. Comienza este capítulo el Maestro Moria mencionándonos a la vida de el amado señor Gautama. Y es ahí donde donde percibí que la autodisciplina es importante, porque el amado señor Gautama, antes de ascender, pasó por muchas cosas. Incluso, aquí se los voy a compartir, dice, recuerden a Buda, han tratado ustedes de sentarse durante 7 años en la postura del Buda sin nada que les sostenga su espina dorsal salvo su propia luz. Nos pone aquí las cosas como de que, wow, esto requiere una gran disciplina. ¿Creen ustedes que el señor Buda estaba cómodo cuando se paró del diván, dejando atrás a su mujer? Luego salió del palacio de su padre y dejó atrás a su hijo. ¿Cómodo? No creo que estaba cómodo en ese momento. ¿Creen que estaba cómodo cuando caminó por los polvorientos caminos de India con una escudilla de mendigos y tenía que ir de puerta en puerta recibiendo las sobras que le tiraban? ¿Creen ustedes que él estaba cómodo cuando no tenía comida ni discípulos? Cuando los enemigos en el ámbito psíquico y astral se le presentaban y soplaban sobre su alma todas las pruebas de Maya. Y se preguntaba en el nombre de Dios, ¿por qué no me quedé en casa? ¿Por qué no me quedé en mi palacio? Y es que a veces, uno quiere lograr un objetivo, pero ahí van a haber momentos en el camino de uno, en el sendero de uno, donde las cosas se van a tornar difíciles, claro. No vamos a engañar a nadie. Dice, sea rico y millonario en 7 días. Todo requiere cierto esfuerzo de parte de uno mismo. Los maestros ascendidos te ayudan, claro que sí. Pero es en el recorrido donde uno adquiere como esa madurez espiritual que te va a permitir seguir adelante. Recuerdo que Jorge Carrizo, nuestro jerarca fundador, nos decía algo así como, no exactamente en estas palabras, como que a veces uno estaba detrás de lograr un milagro, de lograr un milagro y uno estaba invocando. Y en verdad, la magia de todo esto estaba en la invocación, no realmente en el milagro realizado, sino de que, wow, gracias a este esfuerzo que hice, aprendí a invocar, a sacar de mí ese poder creativo, ese poder en el que verdaderamente cuando yo invoco algo, esto se precipita en la forma. Qué maravilla llegar a ese punto. ¿Acaso creen que estaba cómodo cuando entró? Estamos hablando de el maestro Moria, hablando del señor Gautama. ¿Acaso creen que estaba cómodo cuando entró a los diversos ámbitos de luz, a las diferentes esferas? Él hizo ese recorrido. Eso está descrito, si no me equivoco, en el diario Gautama Maitreya. Y vio la perfección que allí había. ¿Ustedes se imaginan cualquiera de nosotros que suba a las diferentes esferas y vea toda la belleza que hay ahí? Hombre, qué ganas de regresar va a tener uno. ¡Ay, hay todo el mundo! Y que Y vio la perfección que allí había, rehusando, empero, a permanecer, empujando esa alma hacia adelante y arriba, 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 hasta que compareció en la presencia de la eternidad. ¿Y saben qué? En estos días vi una película surrealista, para mí era surrealista, era como algo sobre el doctor no sé cuánto, y ahí salía, ¿cómo se llama él? Johnny Depp, y salía un personaje, un actor ya mayor de edad, como el doctor, se me olvidó el nombre, y lo que ellos hacían era que de alguna forma en una parte de la película invitaban a las personas, especialmente damas, a entrar a un portal. que yo digo que estaba en otra dimensión. Entonces entraban en ese portal y en ese portal todo era así, tan lindo, tan perfecto, que cuando salían, ¡ay, qué risa me da! Las señoras de esa época salían y entonces agarraban sus carteras, sus bolsas y las vaciaban en la urna que ellos tenían. En las urnas que ellos tenían. Dije, ¡ay, sí, sí, sí! Mira, aquí tengo mi chequera. Los he firmado todos así, no tienen... Para que usted le ponga la cifra. Wow. Ese tipo de cosas. O sea, no, porque quedaban tan extasiadas de ese lugar tan... ¡Wow! Que los había hecho sentir tan bien que lo querían dar todo. Ya no les importaba quedarse sin nada. No, nada de eso. De que prende y pasa, dice Cristian. Y yo me imagino algo así cuando el amado señor Gautama subió por esas siete esferas. Ganas de regresar al principio quizás no tenía. Y yo creo que si a nosotros nos pasa algo así, tampoco. ¿Creen ustedes que había un sentido de confort después de lograr lo último? El monte del logro, el pináculo del éxito, y luego renunciar al nirvana para regresar de vuelta a un cuerpo que estaba escuálido, porque el cuerpo físico del señor Gautama estaba escuálido, debido a su largo periodo de samadhi, de estar así en meditación y contemplación. Un cuerpo en que tenía que volver a atraer esas fuerzas vitales y luego caminar los senderos del hombre. ¿Creen ustedes que allí había un sentido de confort y que tengo que regresar de nuevo a mi cuerpo? ¡Wow! ¿Qué hizo él? Pues que se autodisciplinó, eso hizo, como lo han hecho todos los grandes seres que aman a la humanidad, sin exigir igual disciplina de los demás. Sin exigir a los demás, tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que hacerlo, sin obligar, sin imponer. Porque en el momento que tú impones o lanzas eso como si fuera una imposición, al ser humano no le gusta. Es cierto, al ser humano le gusta tomar sus propias decisiones y caer en la cuenta de que, oye, sí es necesario la disciplina, pero por amor, no porque alguien me dijo que tenía que hacerlo de esa forma. Allí tienen ustedes la clave. A todos aquellos que van a llevar esta luz a lo largo y ancho de cada país, les toca la autodisciplina y dar confort a los demás. Uy, así nos dice el Maestro Ascendido, el Moria. Cuando la propia luz del señor Buda brillaba, cuando la gente tocaba la basta de su vestido, cuando sentían la dulce esencia de su presencia, y lo sé porque yo estaba allí, yo, el Maestro Ascendido, el Moria, el corazón se aceleraba y decía, oh Señor, ¿qué podemos hacer para ser como tú? Y luego vinieron los ocho grandes pasos, ¿se acuerdan? El noble octuple sendero. Recta, 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 recta. Recto pensamiento, recto sentir, recto esfuerzo, recto medio de vida. Y así nos vamos. Eso también está en el diario de Gautama Maitreya. Vinieron luego las enseñanzas a quienes habían preguntado. Y ellos preguntaron porque él tenía la plenitud del éxtasis y del arrobamiento. ¡Wow! Porque tú ves a un ser, cuando tú ves a un ser... No que te está diciendo, por ejemplo, que yo les esté diciendo y que, oigan, porque la felicidad está dentro de uno. Ya que ser feliz, tiene que ser felices. Y voy de ahí con mi cara amarrada, la cara de Clio. Cara de Clio. Clio es mi gatita, la gatita de una de las gatitas amiguitas mías. Pero tú sabes que la veo tan bonita ahora. tan linda, aun con los con los ojitos y las cejas así, el ceño fruncido que me da risa. ¿Qué pasó, Clio? ¿Qué pasó? Entonces, ay, tú vas a tratar de transmitir algo, simplemente palabras, que la felicidad, uno tiene que hacer las cosas con gozo, y entonces uno con la cara amarrada, y no creo que resulte. Pero si tú cuando dices las cosas, aunque no hables de la felicidad o hablas de otras cosas, exudas, irradias un entusiasmo increíble, una felicidad, wow, producto de, como dice aquí, del éxtasis y del arrobamiento. Ese estado no se puede, siento yo, no se puede fingir. ¿Ustedes qué piden? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué comentan? Esas son cosas que no se pueden, de que ay, voy a hacer la pantomima de que estoy feliz y no sé qué. No se puede hacer eso. O sea, simplemente, oye, el sentimiento sale en vibración. Y los que están alrededor lo sienten, de veras que sí. Él tenía la plenitud del éxtasis y del arrobamiento, pero se lo había ganado mediante una disciplina que no se ha visto durante muchas eras. Hablando del señor Gautama. Luego nos habla el amado Maestro Ascendido, el Moria, de Moisés. ¿Se acuerdan quién fue Moisés? El señor Lin. ¿Tenemos algo en...? Ah, más saludos. Bueno, antes de proseguir, si quieres, por favor.
Reportó sintonía también. Raiza Blanco, Maracay, Venezuela. Yariela Vega Bernal. Ilimitadas bendiciones, Kira. Presentes y conectados en la luz de Dios que nunca falla. Abrazos desde Ciudad de Panamá. Norma Villalba. Dice, tema interesante para hoy. Próspero año 2024, Kira, y a todos los presentes en sintonía desde Kansas, USA. Adriana Iturriaga, muy buenas tardes. Dios te bendice, Kira, y bendiciones a todos desde Santiago de Chile.
Hola.
Marian Mateo, bendiciones a todos. Saludos desde Tamboril, Santiago, República Dominicana. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Valentina Vázquez, bendiciones desde Chicago. Sara García Campos, buenas tardes, Kira, infinitas bendiciones de luz y amor divino para ti, para todos los hermanos, saludos desde Puebla, México. Marlene Galarza, bendiciones de Perú, abrazos. Mirta Elena, buenas noches, bendiciones, muy feliz año, Kira, Giselle y todos los hermanos presentes de Jujuy, Argentina. Marlon Ventura, reportando sintonía desde Los Ángeles, California.
Gracias. Muchas gracias, Cristian. Esa no es la voz ronca de Giselle. Es Cristian el que está leyendo los reportes y los saludos. De que te está ronca, Giselle. Entonces, luego de haber hablado del señor Gautama, el maestro El Moria, maestro el señor Moria, nos habla de Moisés, donde nos dice lo siguiente. ¿Acaso no creen ustedes que Moisés pasó por una disciplina? Consideren ese hombre, un hombre que de por sí era tímido, y empero fue llamado por el Señor a tomar un gran pueblo de un lado al otro, de páramos sin mapa, de un ardiente deseo y al otro lado de un mar sobre el cual no había puente, no había pontones, no había otro sendero que la fe. Y él respondió ese llamado. Iba bien por ahí. Caminó con hombres y mujeres que lo escupían cuando sentían el calor ardiente del desierto y cuando no veían agua por ninguna parte. y cuando veían las embravecidas mareas del mar, detrás de ellos el gran poder del ejército egipcio, y maldiciones caían sobre él. Y yo me imagino esa escena. ¡Achala! Moisés, ¿por qué me metiste en esto? Oye, yo confío en ti, mira. Mira cómo, ahora nos estamos pasando hambre, sed, y para colmo nos están persiguiendo. Entonces estaba la gente enojada, ¿no? Con Moisés. Y en ese durante, Moisés perdió la alegría y le sobrevino el desánimo. Ustedes se imaginan estar en una misión como esa y que todo el mundo le esté, bueno, pues, un durante de 40 años. Ahora imagínate uno aquí en el plano físico haciendo cosas menores, un durante de 2 meses, de 3 meses, de 3 semanas, y de repente dejándose llevar por el desánimo cuando la gente comienza a buchearte o a decirte, ¡ah, qué ridículo, qué ridícula lo que estás haciendo! Entonces, ¿cómo se sentiría uno en esas circunstancias? Sin embargo, Moisés sabía que si se desanimaba o resentía en ese momento, todo se perdería. Allí se encontraba con el mar frente a sí, el ejército egipcio a sus espaldas y un pueblo renuente que estaba tratando de salvar, levantándose a su alrededor miles de ellos. Con la disciplina de Dios, sosteniendo su atención sobre la presencia, Moisés los llevó al otro lado de ese mar, sobre el rayo de su propia fe y a través del desierto. Luego, en el corto lapso, cuando subió al Sinaí y los dejó a la gente por un momento, de vuelta regresaron a los ídolos y a los antros de la tierra. Entonces, díganme ustedes si eso no es para desanimar. Otra vez y otra vez, ¿cómo va a ser? Yo que venía con todo el entusiasmo y miren lo que me ocurre. Entonces ya sabemos lo que le pasó, que no logró su ascensión por sí, falta de felicidad. Ajá.
Es que me gustan mucho los ejemplos que dio el Maestro Ascendido del Moria, porque ambos ejemplos tienen que ver con seguir el camino de tu corazón. Pero no solamente eso, sino que está emparejado con un designio más alto que uno ha percibido. Porque el señor Gautama quería encontrar la salida del sufrimiento, pero no era para él, sino era para todo el mundo. Y Moisés, no es que él se iba a liberar, porque él bien pudo haberse ido y que chao y deja a toda la gente allá.
Ya me cansé.
Ya me cansé de esto, me voy. Pero no, él se los llevó porque ese era el designio. Entonces me encanta cómo lo pone el Maestro Ascendido del Moria, que es la unión de la voluntad superior con la voluntad individual y sostener ese camino. Y me acuerdo cuando Jorge decía, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, eso es eso, ¿qué es lo que tú quieres? Y ellos siguieron hasta el final de ese camino que ellos habían escogido, que no era obligado, como tú dices, sino es que es un camino autoescogido. Y toda la parte de la disciplina, o sea, me encanta cómo lo pone, porque es como la esencia del primer rayo. Hasta dónde uno está dispuesto a ir, a pesar de su personalidad, para lograr eso que desea el corazón. Y no solamente uno como personalidad, sino uno como uno. O sea, presencia y cuaternario. O sea, es maravilloso. Nunca había visto esos ejemplos de esa manera. Gracias, Kira.
Sí, y tú sabes que lo que se me ocurre también es que a veces el objetivo que uno tiene en mente es sublime, es bien lindo. Y uno piensa que porque es lindo ese objetivo, todo lo demás también va a ser, el durante, va a ser muy lindo. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Estaba y que la cámara bajándose. El 2, volumen 2. ¡Ah! Yo pensaba que era que la cámara se estaba... Dije. Ahora sí, Nelson va a hablar.
Sí, nada más cortito que con lo que estás diciendo, Kira, que uno tiende a romantizar el camino.
Ah, sí.
Hacerlo, y que, wow, ahora va a pasar así, va a ser así, y esto es una cuestión de, como lo estás diciendo, de disciplina. Si uno no tiene esa disciplina clara, hasta los que la han tenido clara, miren lo que le pasó a la Mose Orlin como Moisés, ¿no?
Y gracias, sí. Nelson. Y la disciplina que uno decide tener, tiene que estar motivada por el amor. No puede estar motivada ni por sentido de deber, ni porque quiero alcanzar a todo el mundo, o porque me dijeron que hiciera eso. Tiene que ser por amor, ahí no hay otra. ¿Teníamos algo?
Sí, Raquel Melí de Montevideo, Uruguay, pregunta, perdón, ¿qué dijo que pasaba si se desanimaba y otra cosa más?
Que si se desanima. Déjame ver. Déjame ver dónde está esa. No lo encuentro. Ajá. Sin embargo, Moisés sabía que si se desanimaba o resentía en ese momento, todo se perdería, ya sea por desánimo o por resentimiento, de que, ay, esta gente tanto que hago por ellos y miren cómo me pagan. Ahí cualquier disciplina que tuvieras, no era por amor. ¿Te ibas a decir algo? Ana.
Es que ahora que tú lo mencionaste, se me había venido a la mente que yo pienso que un termómetro para saber que tú estás perdiendo la disciplina es el desánimo. Porque ahí pierdes la disciplina de anclarte en tu presencia, que es quien te va a dar la fortaleza, quien te va a dar el entusiasmo, quien te va a dar todo lo que tú requieres para realizar ese trayecto y que sea de la mejor manera. Y en el momento en que tú ya vas perdiendo la disciplina y te vas desubicando de la presencia y empiezas a poner tu atención en todo lo demás, que no, es que no me puedo imaginar a Moisés con todo esto que la gente le decía, y él anclado en la presencia todavía, manteniendo ese entusiasmo y siendo unipuntual, pero en el momento en que él mismo se dio cuenta, en el momento en que él se descentraba de la presencia, ahí perdía. O sea, ahí de una vez el ánimo iba a ver para abajo. Exactamente, y toda la energía esa que todas estas personas tenían, entonces ahí encontraba asidero en él.
Así es, Ana. Es como que no perder el norte, ¿no? Pero siempre considerando el aquí y el ahora al mismo tiempo. O sea, ese es el durante. El durante es el aquí y el ahora. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿O que quiero lograr este objetivo? Ya sabemos, ya nos están dando ciertas pistas. Esto no es de que el glamour, no de que, ay, como yo quiero algo bonito, quiero la liberación y la ascensión, entonces voy a ir y van a salir florecitas en mi camino, los pajaritos se me van a posar aquí, allá. Oye, de verdad, hay veces, eso ha pasado. Los michi, todos felices. Van a ver, los michi todos acariciando. Y te vas a encontrar con mapaches también. Los mapaches que, ay, ustedes tienen que ver. Eso es, ay, digno de verse. Cuando tienen hambre, aparecen en ese muro y se paran en dos patitas, parecen personitas. En esa actitud, ¿no? A Sandy que, dame mi comida, yo quiero mi comida. Tienen que ver eso. Entonces es eso. Todo se perdería si Moisés se desanimaba o resentía en ese momento. Entonces, espero haber contestado tu pregunta, Raquel. No, trató de no desanimarse, de no tener resentimiento, pero de todos modos, algo, algo en él los tuvo, tuvo esos electrones que le hicieron entonces tener que pasar por otra encarnación hasta ascender. Luego, el maestro ascendido el Moria nos trae el ejemplo de, y me gusta este, de la Madre María, que dice así. Había disciplina en esa corriente de vida. Hay disciplina del ser en cualquier líder. ¿Acaso piensan que no había disciplina en la vida de la Santa Madre de Jesús, la Madre María? Son pocas las mujeres que han experimentado las disciplinas de esa corriente de vida. Sacada de su hogar antes del nacimiento de su hijo, llevándolo a un país extraño, despertada cuando sentía que no estaba a salvo y llevada a cruzar el desierto con ese bebé, esperando, siempre esperando que esa luz, esa visión del Mesías, esas voces angélicas y esos gloriosos seres fueran verdaderos, llevando ese infante a las puertas de Luxor, dejando ir esa mano, permaneciendo en las afueras en oración hasta que él regresara. ¿Acaso no fue cuestión de disciplina, por parte de la Madre María, pararse en la ladera del Gólgota al pie de una cruz sangrante y ni siquiera una vez durante 3 horas quitar su atención del mismísimo cuerpo que ella había dado a luz y del espíritu de su hijo? ¿Acaso no fue disciplina de parte de ese hijo, Maestro Ascendido Jesús, en la cima de su juventud y maestría, dejar yacer ese cuerpo? En la cima de su juventud y maestría. Yo me imagino esa escena de que, por ejemplo, ¿no? Esto es el Maestro Jesús dice, pero si solo tengo 33 años, ¿cómo me voy a poner? ¿Cómo va a estar en mi plan que me crucifique? No puede ser. Entonces me pongo rebelde. No creo que ese fuera el caso. Eso exigió disciplina. Amados míos, ahí viene una de las partes medulares de este capítulo. Hay una disciplina que nace del amor en el corazón. Amor por la humanidad en general, que le permite a algunos asumir ciertos pasos que desarrollan la naturaleza interna. Luego, en ejemplo, en luz radiante, convertirse en magnetos para esa humanidad que dirá lo siguiente: yo podría ser lo que tú eres, me gustaría tener lo que tú tienes, podría convertirme en lo que tú deseas. Por eso, en este punto, yo veo cuán importante es que si uno es instructor o uno es guía de estudiantes, de discípulos, dejar que los discípulos te conozcan como eres, no con una imagen de que mira, yo soy aquí la perfecta y yo nunca lloro, nunca, por favor. Yo lloro bastante, que conste, esto es un ejemplo, que te conozcan como eres y que conozcan, oye, todo lo bueno que te ocurre y las cosas también no tan buenas que te ocurren. Y de alguna manera, si alguno de ustedes, alguno de nosotros, podemos resolver esas situaciones aparentemente caóticas, eso le sirve de ejemplo al estudiante, al alumno, a los que de alguna u otra forma están viendo, están sintiendo, de que no solo son palabras los que salen de uno, sino de que, oye, tuve este problema y lo resolví. Gracias, Padre. O tuve este otro problema y no pude resolverlo, porque Desde el momento en que somos no ascendidos, seres no ascendidos, también podemos, no significa que tenemos que haber resuelto todos los problemas que nos suceden a diario 100%. Eso sí, que te la sabes todas, de que, ay, que eres el ser que ya todo lo tiene resuelto. Por favor, por favor. Hello. ¿Qué haces aquí entonces? ¿Qué haces aquí si ya resolviste todo? No, los que estamos aquí, y perdonen, sí, los meto a ustedes en la colada. Oye, no hemos resuelto todos nuestros asuntos. Tenemos asuntos todavía por resolver, por favor. Lo lindo es irlo resolviendo poco a poco y poder irradiar ese sentimiento de victoria cuando uno resuelve lo suyo. Y cuando no hemos resuelto algo, oye, simplemente no lo hemos resuelto, todavía estamos trabajando en eso, y punto. Pero no, dije, ay, sí que ya lo tenemos todo trabajado, todo resuelto. Luego, a esos hombres y mujeres que preguntan, háganle una presentación positiva y estimulante de la ley, claro que sí. Los, entre comillas, no deberás, ya cuando la persona que guía te comienza a decir, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, como una imposición, revuelve lo animal en el hombre. Siete sustancias, dice la clase de las siete sustancias. Pero digo, esa es una interpretación de las siete sustancias, porque en verdad no son una imposición de que no debes consumir esto ni lo otro. Eso no es así. No es imposición ni es obligación. Eso es un acto de conciencia, es un acto de que, oye, si tú quieres que la presencia actúe a través de ti plenamente, has de ir considerando, ir dejando estas sustancias, pero no como una cosa impuesta, ni como un pecado. ¡Ay, comiste carne! ¡Ay, comiste qué? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Ingeriste azúcar. Oye, mira ese tazón de café que tienes allí. ¡Epa! Las galletas de chocolate están en la refri. Las galletas de chocolate. Déjenme terminar esta parte. Dice, tomen los deberás. Deberás sublimar las pasiones del cuerpo para iluminar la mente. Deberás elevarte por encima del deseo de hacer de tu cuerpo un sepulcro para la bestia muerta. Deberás introducir nueva vida a tu cuerpo, nueva luz a través de las hierbas naturales y productos agrícolas. Deberás, señalando lo bueno y mostrando que el sendero hacia arriba es el sendero de luz, sin hacer de la disciplina un látigo. Yo sé, nos dice el maestro señor Moria, yo sé porque aprendí de la manera difícil. Y acto seguido, aquí nos echa el cuento de lo que sucedió con él y el maestro señor Kuzumi, que básicamente el amado señor Mahashohan los llamó a ambos y ellos eran súper amigos y lo siguen siendo. Y el señor Mahashohan les encomendó una misión. La misión era la siguiente, les habló a los dos. Hermanos, tengo una pequeña excursión para ustedes. Un camping de verano. Meramente un periodo de relajación. Ya que ustedes. ¿Ah? ya que ustedes, pero espérate, es que todo dependía de lo que pasaba ahí entre ellos, tercer templo, ¿no? Ya que ustedes han trabajado tan duro con su propia disciplina, cada quien lo suyo, que voy a enviarlos juntos en un bello viaje a encontrar el reino del Señor, el retiro del Señor Himalaya. Oh, estábamos tan felices, felices. Ustedes saben, como niños que obedecen. Ay, qué emoción, mamá. Nos vamos a ir de camping, dice. Pero ustedes se imaginan, cada uno ya había aprendido la autodisciplina, cada uno individualmente. Pero a la hora de interactuar uno con el otro, ahí es donde comienzan a ocurrir las cosas, porque ahí yo creo que ahí subes a otro nivel de aprendizaje. Y eso que ellos eran amigos. Bueno, ahora imagínate, porque eso sucede en la vida real, sucede. Por ahí escuché de que a mí me pasó. Oye, a mí me ha pasado también, claro que sí. No es con desconocidos. Dice, ellos comienzan en Kashmir su recorrido, en los valles de Kashmir, donde el mar es azul. Dice, hijos míos, ese país es bellísimo. Las verdes laderas que llegan hasta el agua, el magnífico trinar de los pájaros, los tejedores de Kashmir. Es una bella tierra, una tierra de paz, la tierra que pertenecía a mi Kuzumi. ¡Ay, qué tierno! A mi Kuzumi, decía el maestro El Moria. Nos sentamos y conversamos y planeamos nuestro viajecito. ¡Ay! Y se los estoy leyendo porque me parece tan, tan, tan gracioso este cuento. Yo sé que esto lo he contado otras veces, tal vez sin leerlo todo entero, pero yo creo que vale la pena. Pensamos que era mejor partir temprano debido a las pesadas nieves de la montaña. Él dijo, Maestro Ascendido Kuzumi, asume tú la responsabilidad del equipo de dormir y del sendero, y yo estaré a cargo de la comida y de la oración. Pensamos que este era un arreglo sensato, que cuando tú te encargas de esto, yo me encargo del otro. No, es Kuzumi, ajá. El Moria se encargaba del equipo de dormir y del sendero. Nunca olvidaré la mañana en que partimos. Para nosotros no era más que una salida, una excursión. Como sabrán, no teníamos mapa ni ruta. Nadie nos dijo dónde habríamos de encontrar ese retiro del señor Himalaya, salvo la brújula de nuestros corazones. Pero teníamos la misión que nos había dado el Mahashohan, bueno, llegar hasta el retiro del señor Himalaya. Esa era la misión. Durante el primer día de nuestro viaje, yo estaba a la cabeza, Maestro El Moria, osado y feliz rumbo a los primeros pasos. Miré hacia atrás y no había Kuzumi a la vista. ¿Dónde se metió Kuzumi? Me senté por un rato y practiqué una meditación que tenía porque se suponía que yo fuera la brújula de este viaje. Y se la había perdido el maestro Kuzumi. Aún así, Kuzumi no aparecía. El día había pasado casi en su totalidad. Cuando finalmente decidí volver sobre mis pasos, de regreso, echando para atrás, y al hacerlo no iba con mucha paciencia, que digamos. Y allí lo encontré, a Kuzumi, sentado, mirando una flor. Yo no dije ni una sola palabra y tampoco vi la flor. ¿Qué flor? Ni qué ocho cuartos. Oye, yo llevo horas buscándote. Al rato dije, bueno, y cuando comemos el Morea Kuzumi. Él era tan dulce. Ustedes nunca han conocido a alguien tan dulce. Entonces, en todas las centurias juntas, nunca ha habido ni un gramo de impaciencia en este muchacho. Yo lo amo. Lo amo tanto como a mi vida misma. Les cuento esta historia meramente para mostrarles cómo la vida los prepara cuando van a servir en un arnés con otra corriente de vida. Uno con uno. Ahora imagínense uno en un grupo. ¡Oh! Él nada más está contando uno con uno, ¿no? Finalmente, me parece que comimos algo. Y dormimos bajo las estrellas. Coge allí tu florecita así que de sopita de flores y eso, ¿no? He de admitir que yo no me molesté en llevar ningún equipo de dormir. Dios mío. Pensé que si él podía pasarse todo un día viendo una flor, pues bien podría dormir boca arriba y contemplar el cielo. Ahora va a dormir sin equipo de dormir. Lo último que vi antes de dormirme fue el rostro del Mahashohan. Yo le dije, vaya excursión. Vaya excursión. Esto es tiempo de juego. Y comencé a darme cuenta de que esta no era una vacación ordinaria. Apenas un fantasma de sonrisa se manifestó a través de sus ojos. De los ojos del Mahashohan. Y su rostro se disolvió, quedándome dormido. ¡Wow! A la mañana siguiente, Kuzumi se levantó antes que yo. Íbamos a estar preparados ese día, pero esta fue la manera en que procedimos, amados corazones. Kuzumi escuchaba todo pájaro que trinara. Mira, escucha, este debe ser un pajarito tal. Este debe ser este otro pajarito. Wow, yo me imagino eso. Y me imagino el Moria de que... Cada roca tenía algo debajo. Kuzumi viendo las rocas de que... ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Mira esta hojita! ¡Mira! ¡Los champiñones aquí! Luego, si no había nada en el sendero, se ponía a escuchar la música de las esferas. Oh. Sencillito, la música de las esferas. Oh. Cada noche, a la hora de dormir, el maestro Moria veía el rostro del Mahashohan antes de dormirse, como dicen, de que qué pasó, Mahashohan, ¿por qué me metiste en esto? Llegamos luego a tierras altas, llegaron al Tíbet, a Chiriquí, Isa y Edith, llegaron de Isa y Edith en el sendero del Tíbet. Miren, dice, en este país es menester estar muy alerta porque los senderos son muy angostos. Y los barrancos son abruptos, yo me imagino eso. Yo he visto documentales con ese tipo de caminos y la verdad que... ¡Oh! Yo estaría hablando con Kuzumi en perfecta paz cuando de repente él desaparecía de la nieve sin dejar huella. Yo retrocedía y lo sacaba del banco de nieve en que se había metido. Ah, yo me imagino eso. Hasta que finalmente llega a una cueva donde él le dice a Kuzumi, mira, nunca encontraremos a Himalaya a menos que te pongas a trabajar en serio.
Sí.
Sí. ¿Y qué hizo Kuzumi? Sonrió. Ay, sonrió. Él tenía esa bella sonrisa, un exquisito cabello dorado, un ser magnífico. Y dijo, ya lo encontraremos, dijo Kuzumi, ya lo encontraremos, cálmate. Claro que lo encontramos. Lo encontramos, nos dice. Pero no podíamos escuchar ni una palabra que decía. Kuzumi recordó todo lo que había pasado. Yo no podía escuchar nada. El Moria no escuchó nada. Me parece que ni siquiera recuerdo la silueta de su cuerpo. Oh, ya. Ese es el cuento. O sea, la misión, ok, era encontrarse con el retiro de señor Himalaya, pero todo eso durante, en vez de tratar de llevar, conllevar toda esa excursión, ese camino, el Moria de que estamos apurados, hay que ir ya. Mientras que Kuzumi que ay, la florecita y la cosa. Entonces, ahí yo veo que producto quizás de lo que él sentía en ese momento, no pude escuchar ni ver al señor Himalaya. Ajá.
Es que el maestro Kuzumi se gozó el trayecto. No solamente tenía la mente puesta en el objetivo.
Ajá. Sino en el durante. Y a veces así hacemos en nuestras vidas. No solo en el ámbito espiritual, a veces queremos llegar a cierto objetivo y por andar con la cosa de llegar al objetivo, no, en verdad no vivimos cada día, no vivimos el aquí y el ahora. O como decía la diosa de la oportunidad, que decía, tu oportunidad es ahora, no era ayer, ni va a ser mañana, es ahora. Cuando, ajá, sí, a ver.
Dice Diana Herrera, es como cuando te vas de viaje con un amigo más fresco que tú, saca lo mejor y lo peor, he ahí el reto. Y Nora Castro dice, qué hermosa historia de los amados maestros Moria y Kuzumi.
Así es. Pero miren. Todas estas experiencias, amados corazones, no pasan a la ligera. Digo, no se puede decir que la de Kuzumi fue buena y la del Moria no, porque no escuchó ni vio a Himalaya. Fueron experiencias, no califiquemos. Ahí está la trampa, porque hay la tendencia que ay, a Kuzumi le fue bien y al Moria no le fue bien. Yo creo que todo fue aprendizaje.
Sí, porque sin igual si el maestro ascendido del Moria no hubiera estado pendiente, no hubieran llegado porque él se hubiera quedado en un banco de nieve. Porque él también hizo como una parte de la labor de haber llegado al destino. Sí, ¿no?
Así es. Cada uno en lo suyo. Sí. Y de esa manera trabajamos y servimos juntos y todavía lo hacemos, el Moria con Kuzumi. Con esa experiencia. Sin embargo, aún ahora él disfruta de la música de las esferas y del canto de las aves. Aún ahora el destino de las naciones y la disciplina de los chelas no le resulta atractivo. Kuzumi. Cada quien en lo suyo, ¿no? Pero la cuestión es cuando se juntan, tratar de lograr un balance entre ambos, un complemento de uno con el otro. Nosotros encontramos nuestro sitio y espero que en mí él haya encontrado un amigo. De seguro que en él yo he encontrado más que un hermano. Encontré en él la dulzura del Espíritu Santo que tanto necesitaba yo en lo personal. Entonces ahí vemos claramente cómo ellos fueron preparados para trabajar con otra corriente de vida.
Diana Liz dice, bien, les había dicho el Mahacho Han que era una excursión de relajación. El señor Kuzumi lo tomó tal cual.
Pero el maestro ascendió el Moria también tenía, él lo hizo a propósito. El Mahacho Han, en todas sus ¿cómo dice?
Él conoce a sus hijos.
Claro, conoce a sus hijos, como dice Ana aquí. Claro que sí, sabe que bueno, Kusumi es así, bien relax, para él es fácil, pero para el maestro del Moria no era muy fácil, porque el maestro del Moria tiene otro carácter, otra forma de ser. Entonces lo lindo es poder trabajar juntos, aún con lo diferentes que son, eso es hermoso. Lo uno necesita al otro, lo que al otro le falta, el otro lo tiene, y así se complementan. Entonces, eso es lo bonito de una experiencia como esa.
Raquel Melí dice, ¿será que uno tener de los dos esa disciplina del maestro El Moria y el disfrute del camino que sería el maestro Kuzumi, sería un equilibrio?
Claro que sí, un equilibrio de amo, porque si mi tendencia es a quedarme, a no tener ese impulso inicial, sino de que, ay, me voy a quedar aquí retozando, entonces no lo logro. Entonces yo creo que se necesitan de las dos.
Nadia había reportado sintonía, Nacha. También. Sí.
A ver, Nacha.
Y Mili Collado mandó un mensaje largo y me lo borró.
¡Ella, Mili!
Vas a ver el sábado, Mili. Tú, a ver.
¡Ay, Dios mío! Ay,
Marlene Galarza dice, me está pasando lo mismo.
¿Con respecto a qué?
Del Moria y Kuzumi.
¡Ah, sí! Claro, te puedes encontrar con una corriente de vida con la que puedes hacer una labor, un servicio y aprender mucho de esa persona, o sea, y que eso sea mutuo, ¿no? No pensar de que yo soy mejor que tú, porque pudiera ser, ¿no? A veces uno piensa de que, ay, mira, este no sabe hacer las cosas, yo sí sé, y yo soy la única que sé hacer las cosas. Yo creo que nos complementamos uno al otro.
Diana Herrera también reportó sintonía. Saludos y bendiciones, Kira, y a todos los presentes de Managua, Nicaragua. Ay. Interesante tema. Paola Farías, hola, buenas noches desde Cancún, México. Elizabeth Alcaíno, buenas noches. Dios te bendice, Kira y hermanos. Creo que no se me queda ninguno. Ángela López, saludos, bendiciones de Miami. Creo que son todos los que reportaron.
Ay, bueno, muchas gracias por esos saludos, ese reporte. Igual nosotros desde aquí les mandamos un gran abrazo. ¿Y qué les puedo decir? Nos dice aquí ya como mensaje final con respecto a este tema, cómo el maestro te prepara para trabajar con otras corrientes de vida, es lo siguiente. Igual ocurre con ustedes, amados míos. Las experiencias de la vida podrán parecerles duras, pero algún día ustedes comparecerán ante nuestro Señor Mahashohan. Algún día le darán las gracias por la excursión que sea en la cual se encuentren actualmente. Perseveren hasta el fin. Y en esa perseverancia tendrán victoria y gran oportunidad, en esa perseverancia. Nadie que este me saca de quicio, ya no voy a trabajar más con... No, al contrario, voy a perseverar. Si lo que estamos haciendo nos lleva a algo constructivo, ¿no?
También uno no sabe quién está sacando de quicio.
Ah, sí, exactamente. A veces uno está viendo... por los que a mí me sacan de quicio, pero no vemos a quién yo pudiera estar incomodando.
Yo también lo veo desde el punto de vista de nuestro sentido Kuzumi. Uh-huh.
Repeat.
El micrófono no se apaga. Es que yo también lo veo desde el punto de vista del maestro ascendido Kuzumi, que dirá de que ya viene el maestro ascendido Mora, ese sofocoso viene aquí a sacarme de mi estado de tranquilidad y de disfrute y de gozo, porque lo vemos desde el punto de vista del maestro ascendido Moria, cómo él va desarrollando esa paciencia y ese amor, pero también de parte del maestro ascendido Kuzumi, dice que, ay, ahí viene esto otra vez, ¿ves? Ya viene otra vez a regañarme, ya viene otra vez, no.
Yo que estaba tan bien, oliendo mis florecitas, escuchando mis pajaritos, alimentando mis michis, todas esas cosas. Y me vine entonces a apoyar. Lo entiendo. Ahora bien, por más que el Mahashohan deseara que llegáramos al retiro de Himalaya y que recibiéramos su instrucción, Himalaya no dio ni un paso fuera de ese retiro para encontrarse con nosotros. Aun cuando escalábamos sobre la faz del último glaciar, y déjenme decirles que ese glaciar era completamente liso, él esperó hasta que llegamos a la cima de su conciencia. Y entonces se nos dio el beneficio de su radiación. Desafortunadamente yo no la recibí, pero al menos hice el esfuerzo y derivé algo de resistencia. ¿Qué les parece ese momento? Ya ven, este es un ejemplo de un ser que te dice, esta vez yo no lo logré, no lo escuché. No dije, mira que yo perfecto y ¿cómo no lo voy a escuchar, señor Himalaya? No anduve de que con tapujo, dije, para que no me descubran que yo. No, oye, también tuvo sus situaciones que donde no hubo un aparente logro. Así que, tal cual verán, los maestros saben por qué hacen las cosas. Y bueno, con esto finalizamos la clase de hoy, dándole las gracias a todos, hijos del uno, gracias por estar aquí. Gracias amigos y hermanos del corazón, hijos del uno que están en sus ciudades y países y hogares. Muchísimas gracias. Recuerden siempre, nos vemos la otra semana. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias, mil bendiciones. A ustedes.